Yo recién a nuestro invitado le decía que Osvaldo Bazán está de vacaciones, que está el señor Marcelo Fernández Vitar, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Que el señor Marcelo Vitar pregunta muy bien, hace muy buenas preguntas.
Ponele.
También está el señor Marcelo de la MEA, ¿cómo le va?
Buenas, ¿cómo andan?
Muy bien, que bien? Toca muy bien la guitarra. Y estoy yo, que no sé ni hacer buenas preguntas ni tocar la guitarra.
Vamos, vamos. Pero vamos, que también haces conducción de programas en cualquier horario, con cualquier invitado y con cualquier material.
Y en cualquier planeta.
Airosa siempre.
Airosa
siempre. Y tiene una muy buena voz.
Bueno, lo presentamos porque me das pie para presentarlo. Es Tweety González, que dijo, es una es la voz, como ¿cómo dijiste?
La voz.
Como Frank Sinatra. Franca sería yo, pero yo le dije la voz con ese. Hola, Tweety González, muchas gracias por acercarte al Estudio Nacional.
Gracias por la invitación.
¿Y ustedes? ¿Por qué querían que viniese Tweety?
Siempre es interesante charlar con Tweety, no solo por su larga historia que arranca al menos públicamente, según recuerdo a principios desde los 80, banda de Celeste Carballo y alguna cosa antes seguro, pero además es muy activo como productor, tiene sello discográfico, está al tanto de todo lo que pasa con sonidos, bandas nuevas, artistas, de revelación del año que le pone la ficha y bueno, y también resta.
Y acierta.
Y acierta, sí. Y además apuesta a históricos que también cuentan con su habilidad. Así que repasaremos un poco Tweety y tu prontuario, todas las detenciones que te han hecho, todas las veces que te dieron documentos. Y arrancamos con el ABC de en qué andas ahora.
Mira, ahora ando bastante viajero. Este año estuve mucho tiempo fuera de Argentina, estuve 3 veces en Colombia. Algunas produciendo, otras dando workshops. Tuve como un mes en España, que hacía 20 años que no iba, y la verdad que fue como un palazo en la cabeza, me encantó lo que está pasando. Estuve en Córdoba hace poco, también en Sonorámica, en un estudio Tras la Sierra, un estudio divino, dando un workshop y haciendo cosas con mi sello. Estoy trabajando fuertemente con un artista que se llama Eric Mandarina. Estamos cada 3 meses, 4 sacando un temita nuevo. Y siempre haciendo cosas. Cosas que son trabajo, full trabajo, y cosas que son full placer, y cosas que es un mix de las dos cosas.
Bueno, vamos a hablar y preguntar y escuchar bastante, pero vamos a agarrar el primer nombre que tiraste ahí recién al pasar, Eric Mandarina.
Sí, Eric Mandarina.
Y vamos a escuchar 3 tristes tristers. Ah, 3 tristes hipsters.
Ahí va. Los celulares apagados, por favor. 2, sí, un poquito más, sí. Apagar los celulares, por favor. Gracias. Los celulares apagados, por favor.
Be sure to register your...
Los celulares apagados, por favor.
3 tristes hipsters tragan Napster, mister. Escuchan música, escuchan y abren blister. Her sister Magali juega al twister sin dormir. No anda la mixer, Salame, Milan Faramir. 3 tristes creepers, gluten free mixtape. Sin Flickr, Netflix, no hay el hielo en el freezer. Puse en Kickstarter, Subs, Snacks y Black Max. Tolkien Moca, yo creo que hay una especie de petróleo en la coca. 3 tristes creepers, Star Wars, Texting Glitter, Sad Bar, Monkey Sense, Bungie Rock, Fix, Magali Sprite, Light, Suave Style, Fight Club, Gazi Sunlight, Mozart, Bluetooth Picks, Bluetooth Picks. 3 tristes macris, bailan, toman taxi. Ponen pista, venden pasta base. Sus grandfathers, mothers, high school, class society. Muchos recursos para ti, alto andamio, status quality. 3 tristes rockers, Gibson Les Paul Exchange. Suben música, pagan Facebook business. Distortion, power, marca, chupi, macho. Guacho, estamos reembolados, nos metemos en el tacho. 3 tristes pixels, ya no hay más real pics. Sonrisas falsas, sin vida y sin más likes. Reboot el Dr. Pan por Wi-Fi, Pac-Man, come clona, sepan, emotional download. 3 tristes hipsters, tragan Napster, mister. escucha música, escucha ni abres blister. Tres tristes hipsters, tragan abster mister. Escucha música, escucha ni abres blister. Tres tristes hipsters, tragan abster mister. Escucha música, escucha ni abres blister. Tres tristes hipsters, tragan abster mister. Escucha música, escucha ni abres. Tres tristes duros escriben en los muros, prenden fuego preguntas, se automedican, cianuro, fertilizando trancas, famas, antifarmal, plax, baja, hexanagrama, prefija palabras, nitro, presintetic, axial. Tres tristes haters, gigabyte, freestyle, 4G family, trivial y su condena por Instagram, ya no te oigo ni siento ni más visual, mirándonos a los ojos, no tenemos más señal. John, you have a man, begging for a man, man, and you, man, that's CIM, man. You can, man, you can love, man. I will be a little brother who went for a reason, man. Brother, you can tell me what you want. Can know you do not know you to be me, man. Sam, I will never let me sense you when I love you, then love you. Can so much you, I love him. And you will, you love you. You will be a to be the man, to be the man. You, that man, you, I know why I'm your brother.
Said you can clean up your room and get the right to be able to show your face to yourself as you can be nice and you can have. To get the best perfect for you, your best Ionis airspace head and no shrink up on the you and me. And the plastic window that presents the love and cold as he's a light blue jolly. An imperfect example of how many people can get a little bit more of an important step on the a more important step on the a more important step on the.
Y eso fue Eric Mandarina. Contanos un poco, Tweety, ¿cómo es esto en vivo? Digamos, escuchamos, pero cuesta imaginarlo como será.
Eric Mandarina realmente es un artista de esos que necesitas verlo, porque lo que escuchás no te imaginás que estás escuchando. Y básicamente todo lo que es beats y cosas rítmicas es su voz. Lo hace beatbox, o sea, hace las baterías con la boca. Pero aparte, como él es baterista, toca la guitarra criolla pegándole. Le pega la caja, el bombo es la caja de la guitarra, no hay bombo. Y entonces entre el beatbox y lo que le pega la guitarra, ya ahí están los ritmos. Arriba de eso, unas rimas muy inteligentes. Y en vivo hay bajista, hay charango, hay cinco vientos, hay una chica que hace coro, hay otra chica que hace beatbox de refuerzo. Y se la remonta, está todo muy guionado, con vestuario, hay momentos que él solo habla, donde no hay instrumentos. Es como una performance más que un show de un artista o de un show de rock.
Y en general, ¿cómo vas conociendo a todos los artistas con los cuales terminas grabando? Algunos supongo te llaman, otros te deben mandar demos, otros te deben comentar, pero ¿cómo es para vos la mejor manera?
No hubo nunca un caso típico del teórico, ¿no? Te mando algo, me gusta y lo sacamos. No pasó nunca eso. Siempre fueron cosas extrañas. Con Eric Mandarina lo había anunciado en un Lollapalooza, me quedó ya pegado el nombre. Digo, ¿qué nombre? ¿Quién es este pibe? A los seis
meses. Está bien el nombre, sí, está muy bien el nombre.
Te llama la atención,
sí, está,
¿no?
Muy bien. Y aparte se memoriza fácil porque no es raro.
Y un día voy a ver a otra banda, creo que era Hipnótica, de Córdoba, y él abría. Y digo, este es Eric Mandarina. Entonces, que llegás antes, te pones a ver. Y me voló la cabeza. Y me fui, vi los dos shows, me fui. A la semana me llama el manager y dice, te vimos en el show, queremos hablar con vos. Y ahí empezó la relación.
Y no le dijiste, fui a ver a Hipnótica.
Se está enterando ahora.
Y, por ejemplo, con Lara Pedrosa, ¿cómo fue?
Con Lara fue como, yo empecé ya la tenía de No Lo Soporto, y siempre me pareció una excelente compositora, y vi que empezó a hacer canciones. En el momento que yo la agarré para el sello, era un dúo con otro chico que no venía de la música, era como un experimento que estaba haciendo, y nada, finalmente nos pusimos de acuerdo y nos pusimos a hacer un disco que tardamos como un año en terminarlo, porque las agendas de los dos estaban muy cargadas y no es lo ideal que se haga tan largo, pero las circunstancias llevaron a que sea así y quedó buenísimo.
¿Y cómo fue que te metiste a tener sello propio, digamos? ¿Era cuando tenías tu proyecto, con la época de Ácida, todo eso? ¿O cuándo nace Tweeting?
Tweeting nace hace como 7 años, medio de una mezcla de necesidad y de oportunidad. Necesidad porque yo acababa de producir el primer disco de Richard Coleman solista, Siberia Country Club. Sí. Lo bandé con un amigo, pusimos la guita, lo produje yo, toca gente buenísima. Y no conseguía quien se lo saque. ¿Viste? Iba a las compañías, nadie me daba bola. Nadie.
Y vos decías, es Coleman.
Es Coleman, ¿viste? Claro. Claro, ¿viste? Siempre el pretexto, no es nuevo, venime a ver cuando claro. meta 500. Ahora no había ese pretexto, ¿viste? Claro. Ahora que me va. Y nadie te daba bola. Y justo apareció una charla con Laura de EPSA, Laura Tesoreiro, y me contó lo de The Orchard. A mí me encanta Internet, uso Internet desde 96. Y me gusta mucho la estadística. Y nada, ahí empezó el sello porque estaba la plataforma que me encantaba y yo tenía una necesidad de tener como un outlet, ¿no? Una forma de mostrar. No es mi primer sello, es como mi cuarto sello. El primer sello fue Go Music con Marcela Chediak en los 90, que sacamos Zona Púrpura, que era la banda de Guille Badalá, por ejemplo. Sacamos Ariel Leira. Y al poco tiempo, nada, se desarmó el sello. Después yo me fui a vivir. No, antes, después de eso vino URL Records, que fue el sello de música electrónica de Charlie Alberti. Uh-huh. Y yo manejaba el sello, producía, hacía todo, el hombre orquesta dentro del sello, porque el sello era muy chiquito en la época de la explosión de las .com, ¿no? Uh-huh. Que había plata. Uh-huh. Y después de ahí me fui a vivir a Los Ángeles también. Por una oferta justo después del 2001, en enero del 2002, fui a grabar a Los Ángeles un disco y la gente que me contrató se copó y me ofreció muy buen contrato y quedarme a vivir ahí. Me fui a vivir 2 años y medio a Los Ángeles.
Leías los diarios y decías, no, mejor no vuelvo, vuelvo el mes que viene.
Claro, claro.
Fuiste, se fue en el momento justo.
¿Viste? Justo, pero sin proponérmelo. Claro, claro. Fue oportunidad y aprovechar la oportunidad, no estaba en los planes.
Una pregunta de músico, pero que también me gusta la producción y obviamente él es un gran referente. ¿Dónde te sentís más cómodo o qué es lo que últimamente te gusta más?
Digamos, mezclar.
Mezclar. La mezcla.
La mezcla porque... Sobre todo cuando mezclo cosas que no produje yo, llego muy fresco. Es un momento creativo que no tenés el gaste de estar hace 3 meses escuchando las canciones y que ya no te hacen nada porque perdés la objetividad. Yo empiezo los discos o las producciones con toda la objetividad que no tiene el artista, yo la tengo. Uh-huh. Y cuando la termino ya la gasté toda, me la gasté. Porque también la obra empieza a ser también parte tuya, la manipulás todos los días. Estás muy cerca, entonces cuando estás cerca, viste, no ves las cosas, las ves de lejos. Y yo, por ejemplo, no voy más a los masterings porque sufro y quiero hacer todo de nuevo. No me gusta nada y lo acabo de hacer el día anterior. Entonces disfruto de los discos a los 6 meses, al año que salieron y que me olvido y que soy parte. Hasta
me podés despegarte un poco de eso.
Me ha pasado de escuchar cosas. Ah, qué bueno que está esto. Le escuchás en la radio. Ah, lo hice yo.
Y ahí te dejó de gustar. Claro. Sí. Ahí. Es tremendo.
Seguimos el repaso de tu prontuario. ¿Qué nos puedes decir de Melodía de Extrañar, de Lara?
De Lara. Mira, es un disco super pop. Super pop. Ella es una persona bastante insegura en el fondo. Por eso también las voces. Por ejemplo, si lo escuchás detenidamente, están por triplicado todo el tiempo. 3 voces de ella unísono cantando y que se arma como un chorus, un sonido muy muy gordo y muy, muy personal, y eso como es el sello del disco también. Y el disco tiene como invitados como Santiago Motorizado, que fue un hallazgo cantando una canción super pop, nunca te lo imaginás, ese contraste, ¿no? Y me gustó mucho ese contraste de Lara, que es todo... canta todo en falsete suavecito y viene el otro con su urbanidad. Me gustó mucho porque se acentúan los dos mucho al ser tan opuestos.
Dale, entonces vamos a escuchar un poco una producción reciente de este año, uh-huh, tuya, con Lara Pedrosa, con Melodía de Extrañar. A ver.
Esta es la melodía de extrañar cuando las palabras no me representan. Esta es mi manera de enseñan de decirme que sí, si lo siento.
funcional que encontramos para estar sin estar cerca. Esta es solo una parte del imán, no lo vemos pero sé que nos conecta. Y me digo que sí, si lo siento está bien, el amor en sí mismo es la meta.
Me quedé pensando en esto. Bueno, suena divino esta melodía de Extrañar de Lara Pedrosa. Vos decías, Tweety, que la voz se triplicaba. Uh-huh. ¿Cómo hubiese sido escucharla una sola?
Y como yo le decía eso, y no shows, ¿cómo haces?
No, claro. No, porque es una, no se puede.
Entonces, nada, es como... Es una decisión artística y también...
¿Es como poner un hilo triple?
Sí.
¿Como hacerlo más fuerte?
Es como hacerlo más fuerte y es más como... Nosotros en el audio tenemos una palabra que se llama psicoacústica. Ajá. ¿No? Como, es como más una sensación que un efecto de sonido. Y de las tres, alguna le das un poquito más de prioridad. No es que están las tres ahí al mango, ¿no? Alguna hace punta, pero... Pero es bastante trabajo porque tenés que hacer todo tres veces.
Claro.
Y que esté bien hecho tres veces.
Sí, sí, sí. Y esto es una... Por ejemplo, no sé si esto formaba parte de un disco.
Sí.
¿Todo el disco grabado así?
Sí.
Ah, es como una decisión estética casi.
Es una decisión estética desde el vamos.
Claro. Sí, sí, sí. Está bueno.
Había en los 80s, Tweety, no sé si te acordás, había aparecido el Aural Exciter, que era una cajita de efectos, y se ponían a reeditar vinilos diciendo nuevo sonido psicoacústico.
Claro, bueno, el Aural Exciter, ahí apareció un poco la palabra, porque trabaja como con los armónicos, una cosa como, no es las frecuencias puras, sino con los armónicos, es una cosa que está más arriba de las frecuencias, ¿no? Pero sí, hubo muchas cosas de esas, sí.
Sí, viendo un poco el listado de los artistas con los que fuiste trabajando estos últimos años, con producción tuya y con tu sello, con Tweeting. ¿Es Tweeting discos o records?
Records.
Hay una artista que me encanta muchísimo, que es Odia Valdés.
Sí.
¿Con ella cómo entraste en contacto? Pues ella también viene del diseño, viene como de otro lado.
Sí, ella se acercó hace muchos años, ya hace mucho trabajamos juntos. Ah, como a ver si la producía, y yo estaba muy ocupado... Y no tenía tiempo, no, algo no se podía hacer. Pero le ofrecí, le digo, mirá, lo que podemos hacer, traerte los demos, nos juntamos a tomar unos mates una tarde y te digo todo lo que yo le haría a cada canción, detalladamente. Entonces ella vino, es muy como aplicada, ¿viste? Esas artistas muy aplicadas, muy laburadoras, súper nerda de la tecnología, es una de las chicas más geek y nerdas que conozco en la ciudad, mendocina. y tomaba nota, ¿no? Yo le contaba cada cosa, tomaba nota, nota, cómo anota todo. A los 6 meses vuelve con el disco y la tipa había hecho exactamente todo lo que yo le dije, tema tal por cual. Tema.
Sí.
Wow, ¿cómo me? Y le resultó. Prestó atención, claro. Y prestó atención y todo le dio resultado y estaba contenta con el resultado. Y medio que fue justo el momento que yo empezaba el sello, digo, bueno, a ver lo nuevo que tenés, y ahí empezamos a trabajar más seriamente ya como artista del sello, ¿no? Y con ella lo que pasa es algo muy interesante, es que como maneja muy bien la tecnología, es un trabajo de producción muy de ping-pong. A lo que esto es que ella viene al estudio solo a grabar y después yo le doy como mucho trabajo para hacer en la casa.
¿Tipo de postproducción?
Claro, ¿viste? Entonces, en el estudio venía a hacer todo lo que no puedas hacer en tu casa, lo hacemos juntos en mi estudio. Todo lo que puedas hacer sola, lo haces sola. Uh-huh. Entonces eso te daba, maximizabas mucho la calidad y a dónde llegabas, porque cosas que son más de oficina, le digo yo, más técnicas, que lo puedes hacer sentado en el inodoro de tu casa, no necesitas un estudio de grabación.
Claro.
Necesitas sentarte con la compu horas. Y bueno, y ella le encanta y encontramos ese método de trabajar que aún hoy usamos con varios artistas, que cuando yo detecto que hay un nivel de manejo de tecnología muy bueno, paso a ese modelo de producción que me rinde mucho más.
Así que bueno, estén atentos si ven alguna cartelera de shows, toca cada tanto, estuvo en Monteviejo hace poco con La Moret, Eloísa López, y bueno, Los Nuevos Hombres fue como su gran tema de este año, ¿no?
Sí.
Video, con todo.
Sí, acaba de sacar uno que se llama Perverso, y está también ella muy metida en la temática feminista, el mango, e incluso tiene, ella es diseñadora de ropa, Audia Valdés, y tiene un puesto en la galería del Liceo, ahí en
Santa Fe, Anchorena.
Santa Fe.
Y Anchorena.
Vive enfrente, aparte, cruza la vereda.
Divino.
Cambia de vereda, vive enfrente. Y tiene montado todo su kiosco para tocar en el negocio. Entonces vende ropa y mientras.
Perfecto. Cliente, se cruza, toca, va, viene.
Está todo el día ahí haciendo música. Genial. ¿Viste?
Sí, vamos.
Sí, claro, hay que escucharla.
Thank you.
Me meto nada más que para decir que tenemos media hora más de Dulces y Amargos con Tweety González. Así que quédate. Ah, y después va a tocar un temita, mínimo un tema, el señor Marcelo de la Mea. Quédate.
Y Amargos, tercera temporada, por Nacional. Hasta las 17, Dulces y Amargos.
Hermosa terapia familiar, se perdieron por estar escuchando el info y la tanda, y no saldrá de acá porque, bueno, es terapia familiar y quedó acá entre Tweety, los Marcelos y yo. Está Tweety González con nosotros, se queda hasta las 6:30, puede ser, hasta las 6:30, no, hasta las 4:30, puede ser.
Tweety. Eso no estaba en el contrato de Tweety.
No, se asustó Tweety un ratito.
Sí, todos se asustaron, todos los del programa Va de Vuelta también. ¿Te quedás hasta las 4:30?
Sí, sí, sí.
Marce de la Mea es nuestro músico residente y siempre viene con guitarra y con su bella voz a regalarnos música. A ver qué hay hoy.
Sí, quiero hacer una canción de Fito, que es de un disco que tengo entendido en el que participaste, que es el disco Giros.
Sí.
Y bueno, esta es una de mis canciones favoritas de Fito, que incluso lo vamos a hacer esta noche en el Teatro Apolo.
Recordemos, con ¿dónde y qué hora?
Vamos a estar con mi trío, que es 2+1, más Gerardo Rosín, haciendo un espectáculo ahí en el Teatro Apolo a las 20:30, ahí en Calle Corrientes, y va esta canción que voy a hacer ahora.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Una de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquilo, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Dios.
Muchas gracias.
Un grosso, esa sustitución de acordes me mató, me encantó.
Bueno.
Te vi así como sorprendido en algún momento haciendo como señas de epa.
Epa, epa. Sí. Da para armonizar este tema.
Sí,
da,
sí.
Da como
sí.
Para muchas cosas. Está buenísimo.
En esa época vivíamos juntos con Fito, en la casa de mis viejos.
¿Cómo era eso?
¿Cómo era eso? Era sí. La misma pregunta que iba a hacer yo.
Pues además menciona a Fito, sí. Pero se me ocurre Fabi entrando como una tromba también.
No, todavía... fue una época que se había separado de Fabi y fue Gaby Toscano, la chica del momento.
Bueno, ¿verdad? Otra tromba.
Sí, sí. Y nada, me acuerdo toda esa época. Incluso Bonzi 6 lo escribió en mi piano después de venir de Sadaic, que mi papá lo llevó un día a Sadaic a cobrar y vio la escena de Bonzi 6, él la vio.
Sí.
Existió, los chicos. Y llegó a mi casa y hizo ese tema.
¿Cómo es ese momento que te pasó con muchos artistas, compañeros de banda, de ver cómo están componiendo y decís, esto es un tema increíble, lo estoy viendo nacer?
No, es muy difícil de explicar porque no te pasa todos los días, te pasa cada...
Claro, sí.
Son las excepciones de la vida.
Pero en el momento, porque Marce dice, está componiendo él el tema y lo ves componer, o te das cuenta al tiempo, yo estaba ahí cuando compuso esta genialidad.
Te das más cuenta al tiempo. Pero cuando yo empecé a tocar con Fito ya era Fito.
Claro.
Ya, viste, armamos como la... Incluso Fito ya era Fito antes de salir a tocar el 63.
Claro.
Por Baglietto.
Claro.
Para los chicos que son muy chicos no saben eso, pero Fito ya era Fito como compositor.
Y el oficio de componer ya lo tenía súper afilado.
Sí, Fito a los 18 ya tenía compuesto 6, 7 canciones que son hoy clásicos de la música argentina.
Mm.
Y nada, en una época con Fito todavía estaba, no te digo, recién llegado de Rosario, pero todavía no tenía un lugar fijo para vivir. Incluso después de lo de mis viejos nos mudamos a Belgrano, a otra casa en Estombe y La Pampa, donde ahí se hizo Ciudades por los Corazones. Y vivimos otros 6 meses juntos. Y nada, Fito, un pibe de 20 años, Fito con 20 años. Y también ser presente de eso. Yo el momento quizás como donde más lo vi pelar adelante mío fue cuando hicimos El Amor Después del Amor, que fueron 11 días encerrados, 12 horas por día en Punta del Este, donde ahí se hizo el 75% del disco, lo compuso ahí adelante mío, ¿no? Y eso era como...
O sea que en 12 días compuso ese disco.
Sí.
Eso es increíble.
Nada más ves cómo estás puliendo el tema, ¿no? Cómo va tomando forma, cómo lo va amasando.
Sí. Y cuando terminamos el día 12, que teníamos ya todo súper demiado, súper preproducido, listo para grabar, me acuerdo de estar caminando por la playa en Uruguay y, che, ¿cuánto venderá este disco? ¿Viste esa pregunta que te hacía? Ya era un disco como el quinto disco de Fito, ¿no? Cosas así. Yo ya no tocaba, cuando yo estaba tocando con Soda. Entonces fue como un reencuentro también, después de como 3 años de no trabajar juntos. Nada, ponerle 80.000, 100.000 era oro, ni soñábamos con oro. Sí. Y vendí un palo 2. Entonces...
Qué locura, se quedaron 3.000 cortos.
Sí.
La locura. Sí, ¿sí escuchamos algo de Fito?
Sí, estaba pensando, la primera vez que te vi ensayar con Fito, ya es más adelante, en la época de Ace, que ensayaron un lugar... tipo Ayacucho y Alvear, había una discoteca que lo usaban durante el día. Ajá. Para, no sé si era África, y que estabas haciendo una parte de un arreglo complicadísimo y que Fito decía, de vuelta, y cada vez te lo gritaba más fuerte. Sí. Fito es bravo como director musical, ¿no?
Es temeroso. Después lo que pasa es que no le puedes decir nada porque después el resultado se ve en los shows, que suena.
Igual.
Entonces, no es al pedo.
Claro,
estaba lo cierto. No es histérico al pedo, ¿viste? Es como, bueno... como un entrenador, el tipo te hace entrenar y después te vas a dar cuenta.
Porque sabe que que puede obtener también un mejor resultado.
Ser líder también no es ser nice 24 horas.
Ah, claro.
Viste, cuando tenés que ponerte exigente y es tu arte, tu música, tu business, es tu todo.
Claro.
Y alguien trabaja como para vos, está bien. Yo lo respeto ese agredido. Y yo aprendí mucho de esa exigencia. Gustavo era muy parecido también. Quizás tenía unos modos más nice, más más suave y más paciencia.
Pero con una mirada te mataba.
Sí, sí, claro. Y pero también era muy detallista y de ensayar mucho hasta la perfección, ¿no?
Bueno, vamos a un tema de esa época de ella. Aprovecho para elegir un tema favorito
por
mío.
Favor,
que es Dame un talismán, espero que a vos te guste.
Sí.
Estamos con Dame un talismán, Fito Páez, y por cada cosa que dice Tweety González a mí me da ganas de decirle, ¿y cómo era? ¿Y cómo es? Y contá más, porque nombró a Soda y también quiero meterme ahí, saber qué era lo que pasaba. Y
tenés un poco de Orozco, de Tocó con Todos.
Sí, bastante, sí.
¿De quién querías preguntar, Carlos?
No, y de Soda, con Soda, cómo era, cómo esa de la mirada y cómo la exigencia. No,
y con Soda
y cómo
era
laburar con ellos.
Una democracia monárquica. Si bien eran bastante democrático todo, la palabra artística final siempre le ha gustado. Siempre. Y siempre tenía razón.
Y siempre tenía razón.
Siempre. Nunca pasó que no tenga razón.
¿Y eso entonces aflojaba un poco las cosas cuando uno ya se daba cuenta que siempre tenía razón o no?
A mí me aflojaba, a otra gente le
daba bronca.
Le daba bronca porque
otra vez tiene razón.
Sí, claro. ¿Por qué no se me ocurre a mí, no?
Claro. Siempre tiene la razón.
Sí, pero Gustavo, un genio.
¿Y con Soda en particular, disfrutabas más del estudio o del vivo? ¿Disfrutabas los vivos de Soda?
Eran muy distintas las dos cosas. El estudio era también, se hacía bastante, sobre todo, bueno, cada disco fue muy distinto, ¿no? Canción Animal se hizo una prepo fuerte, pero Dínamo no, porque Dínamo fue un disco donde ellos ya tenían su estudio de grabación, entonces demiar y grabar ya era lo mismo.
Claro.
Entonces íbamos directo a grabar, ¿no? con más tiempo. Un poco con cuando hicimos con Gustavo Ahí Vamos también, no había, o sea, incluso la parte Ahí Vamos tardamos 9 meses en terminarlo, pero esos 9 meses también tienen como 3 meses de composición, donde no había como en los 80 preproducción, demo, disco. Con las computadoras eso desapareció, todo pasa a ser el mismo proceso desde cero, no cambia de formato, hay cosas incluso en los discos que vos seguís usando el último día que las grabaste el primero, antes no pasaba eso. Entonces,
en el mito urbano de Ahí Vamos se supone o se dice siempre que vos fuiste el defensor de Crimen, que Gustavo Medio lo quería dejar de lado.
A morir, sí. No lo quería dejar de lado porque no le gustaba el tema, le parecía que no pegaba con el disco. Y a mí no me importaba eso, me importaba que la canción era increíble y me hacía mucha gracia, me acuerdo como si fuera el día que me lo mostró, que era un disco como un tema como si lo hubiese compuesto un pianista, ¿viste? El Elton John, ¿viste? Porque era con piano y la guitarra no estaba, en todo el demo no había guitarra, era todo compuesto con un sample, porque él no tocaba teclados, era con un samplercito de un acorde mayor de una canción que nunca supe cuál es, y otro de un acorde menor de otra canción, tocando lo mismo, de distintas canciones, pero tocando lo mismo. Y con esos dos samples el tipo compuso toda la canción de Papá.
Agarraba cachitos de grabaciones, sí, y los usaba como, sí, referencia.
Eso era muy normal en él. Benito heredó esa técnica y Benito la llevó a años luz, ¿no? Es una cosa bien el hip hop, eso. Claro. Yo ya lo hacía en el 85 con samplers. Pero como germen creativo, pues Gustavo usaba muchísimo ese recurso.
¿Querés escucharlo, Carla?
Y sí.
Dale, ahí va, Crimen.
La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. Llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Ahí donde no estás.
Y eso fue Crimen, que nos contaba Tweety los entretelones, ¿no?
Menos mal que ganaste la pulseada. Menos mal. Sí, sí. Si no, no hubiese estado en el disco. Qué bien. Sí.
No, yo le dije, plan B, se lo das a Shakira. Te lo hace 10 veces más grande y te compras un depa en Nueva York con ese plata.
No estaba mal tampoco.
No estaba mal el plan B. ¿Eh? No.
Se tentó, lo dudó un poco.
Lo dudó un poquito, sí.
¿Llegaste a estar junto a Gustavo en los trabajos con Shakira o se mandaba él nomás?
No, sí, justo en esa época paramos un mes entero para trabajar lo de Shakira y fue una experiencia súper copada porque el disco ya estaba terminado y ella es tan fan de él que le mandó todo el multitrack así, hacé lo que quieras y una producción carísima, ¿viste? Imagínate el productor ejecutivo de Rick Rubin. Claro. Un disco que debería estar en $1,000,000 de presupuesto tranquilamente. Uh-huh. Y incluso con la lujuria de tener el estribillo con un productor, el verso con otro productor. No. Así. Y mega sesiones, así abrías la sesión de productor en 1,000,000 de canales. Y
¿Ves los créditos en ese disco y cada canción tiene como 10 firmas.
Claro. Sí, claro. Y ella solo vino un día, al final de todo, escuché un poquito, le habíamos hecho una versión de Don't Bother, que después fue un hitazo, balada a mitad de tempo, solo dejamos la voz y borramos todo y empezamos de cero. Y cuando la escuché dijo, no, ya tengo muchas baladas en el disco, ¿no? Entonces eso está inédito, en algún lado está, mira, está guardado. Sí. Pero fue una experiencia muy, muy buena verlo a trabajar, Gustavo, fuera de su zona de confort, de su música, ¿no?
Claro.
Y para algo tan mainstream como Shakira.
Y ahí como estando fuera de su zona de confort podía igualmente imponerse, sí, con su... Sí, no tenía problema. Sí,
no tenía problema. Y aparte un poco la intención de ella al ser tan fan era esa.
Era, claro, esa. No le jodía, digamos, era al contrario.
Digo, imagínate que la tipa quizás no es fan de nadie. Pero
claro, de Shakira, sí.
Yo me acuerdo la primera vez que fui a Colombia con los dos, que ella estaba en el lobby del hotel. Era fan mal.
Chiquita.
Cantaba blues.
Mirá.
Sí.
Qué barro, ¿no?
Y funcionaba la ecuación, porque además a él le gustaba trabajar así con el cheque en blanco que ella tenía en las producciones.
Sí, le divertía mucho la situación esa, ¿no? De coquetear con el super mainstream mundial, claro. le divertía mucho esa situación. Sí.
Sí, Tweety, ¿qué te veremos hacer el año que viene? ¿En qué andarás?
Y no se sabe mucho. Viajes afuera, ahora en enero me voy a Quito a producir una banda que se llama Cancán. De ahí me voy a Los Ángeles a la NAMM, que es una exposición de instrumentos súper importante que se hace todos los años. Y después voy a producir a Las Bambis, que es una banda de Córdoba, una banda que toca muy de vez en cuando, una banda punk, y muy posible que me vaya a Córdoba. Tengo ganas de hacer cosas en el interior, descentralizar la producción de Buenos Aires, y la producir al interior. No,
¿Y Córdoba por el estudio ese que dijiste que viste?
Ese estudio es increíble, Sonorámica, y está buenísimo.
¿Cuál es el de Tras la Sierra?
Sí. Sí, muy lindo lugar, un visionario, un soñador, ¿no? Un tipo que vendió todo lo que tenía acá y se fue con la mujer embarazada de su primera nena y se hizo de abajo en medio de la montaña, no hay nada.
Bueno, y ojalá te tengamos por la casa, porque estuviste todos estos años con el programa Nacional Rock,
sí,
el ciclo, sí, en el CCK, sí, o sea, estuviste muy activo.
Con Andrés Casac, charlamos, ajá, todo el año y el año pasado de cosas que pasaban en el CCK, cosas que yo programaba y cosas que no. Y fue muy muy nutritivo hacer radio con un experto de la radio como Andrés.
Sí, Andrés es muy groso también. Sí. Bueno, Tweety, tenemos que despedir. Muchas gracias,
gracias por la invitación.
Hayas estado por aquí. Tweety González pasó por Dulces y Amargos. Gracias, señor Marcelo Fernández Vitar. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias, señor Marcelo de la MEA.
Buen show esta noche.
Buen show
esta noche. Todo eso.
Gracias a todos y nos vemos la semana que viene.
Por favor, lo espero.
Dulces y Amargos, tercera temporada, por Nacional.